mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado. Pues ya es viernes, las 12 y 5 minutos de la mañana, y abrimos de par en par las ventanas de la mañana aquí en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Una mañana en la que lo primero que vamos a hacer es lamentar la muerte de un periodista, el periodista Faustino López Honrubié. Desde luego, desde aquí dar un abrazo fuerte a toda la familia, el que fuera presidente de la Asociación de Periodistas de Albacete. Faustino López recibía en 2012 el premio a la trayectoria profesional como reconocimiento a su labor muy ligada a la radio y a la prensa escrita. Estuvo en Radio Juventud, en Radio Albacete y en el diario La Verdad. Por cierto, que además estaba preparando también un libro sobre información y manipulación. Así es que desde aquí, nuestro más sentido pésame, como decimos, a la familia de este periodista que ha fallecido, Faustino López Honrubié. Y por lo demás, muy cercanos estamos a la actualidad. Hoy, desde las 9 de la mañana, se ha reunido el comité de empresa de Elcogas. Desde las 9 de la mañana, y además parece ser que hasta las 2 de la tarde, pues va a continuar esta reunión. Nosotros pues hemos quedado con el presidente del comité de empresa, con José Antonio Alcaide, que nos prometía a ver si podía hacer salir unos minutos de esa reunión sobre las 2:10, es decir, dentro de unos minutitos, para contarnos pues cómo va este asunto, después de que ayer el gobierno de España decidiera autorizar el cierre de esta empresa de Elcogas en Puerto Llano. Hablaremos de esta cuestión, también tendremos tiempo para correr, pero de una manera muy divertida. Nos vamos a ir pues hasta la Meda de la Sagra, en la provincia de Toledo, y terminaremos contándote lo que va a ocurrir este fin de semana en las diferentes provincias de Castilla-La Mancha. Es nuestra agenda regional de ocio y de cultura. Ahora actualizamos información.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Y comenzamos con lo último de un incendio originado ayer en Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real. Teresa Sánchez.
Lo último es que ya está controlado el fuego, en el que trabajan 8 personas y 38 medios para su extinción. De momento, en estos trabajos no están participando hoy medios aéreos, aunque a lo largo de la tarde de ayer estuvieron operando 7 medios aéreos en un dispositivo en el que han participado hasta ahora más de 120 personas. Según explicaba el alcalde de la localidad, el incendio podría haber afectado unas 400 o 500 hectáreas.
Y hablamos también de otro fuego ocurrido también en Ciudad Real.
Un pequeño incendio por el que se han visto afectadas una madre y su hija de manera leve por inhalación de humo. El fuego se originó en su vivienda. Los vecinos pudieron regresar a sus casas sobre las 11 de la noche de ayer, hora en la que se dio por extinguido el fuego.
Y la A4 recupera el tráfico normal tras el accidente del camión en Tembleque.
El suceso ocurrió anoche en dicha autovía, cuando un camión que transportaba grasa vegetal volcó y provocaba un incendio a la altura de dicha localidad toledana. Eso sí, no ha habido que lamentar heridos.
De momento es lo último que te podemos contar en 25 minutos más. Teresa, gracias.
A ti, Laura.
Vamos también a conocer la previsión del tiempo para Castilla-La Mancha desde la AEMET. Enrique García, buenos días.
Buenos días. En Castilla-La Mancha arranca el viernes con cielo poco nuboso. Por la tarde van a llegar las nubes a la mitad sureste y hay una alta probabilidad de chubascos y tormentas. Los intervalos de nubes altas estarán en el resto de la región. Las temperaturas con pocos cambios, así que avisos amarillos por calor en muchas zonas. Van a predominar los descensos, especialmente por el sureste, pero en general llegaremos a los 39 grados en Toledo, 38 en Ciudad Real, 36-37 en Cuenca, Albacete y Guadalajara. El viento flojo y variable tenderá a predominar el oeste y el suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también queremos conocer cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha desde la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de Castilla-La Mancha. Según nuestros datos, no hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación. Es muy baja la intensidad circulatoria también en las carreteras en líneas generales. Así que insistimos, tranquilidad, nivel de servicio blanco en estos momentos.
La mañana.
COPE. Estar informado. Pues como decías, como decíamos y te contábamos y te venimos contando desde el día de ayer, a eso de las 11 de la mañana, conocíamos que el Ministerio de Industria autorizaba el cierre de esta central del Cogas en Puerto Llano. Bueno, lo cierto es que nos esperábamos que todo, que no se precipitara, ¿no? Que esperábamos noticias, pues por lo menos después del mes de agosto, para el mes de septiembre. Bueno, ante la premura, el Comité de Empresa del Cogas esta mañana se ha reunido desde las 9 de la mañana y nos vamos a ir directamente hasta allí. No sé si ha terminado esa reunión, pero en cualquier caso, tal y como habíamos quedado, está al otro lado del hilo telefónico el presidente de este comité de empresa, José Antonio Alcaide. José Antonio, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues, ha terminado
decía,
la...
Eso
te iba a decir, no ha terminado todavía la reunión, ¿no?
No, ni mucho menos. Hemos hecho un receso para atenderos y, bueno, pues seguimos aquí reunidos aún en el comité de empresa, sí.
Bueno, de momento, ¿qué es lo que se ha hablado en este comité de empresa ante los acontecimientos?
Pues bueno, lo primero ha sido trasladar toda la información que ayer me traslada el consejero director general del Cogas, que bueno, fue una notificación personal la que se me hizo y había que informar a todos los miembros del comité de forma personal. Hoy hemos hecho esta reunión extraordinaria para que todo el mundo se incorpore y han venido pues los que estaban de vacaciones para poder estar en esta reunión. Entonces, bueno, estamos tratando precisamente toda esta información y valorando pues para dar información a los trabajadores la semana que viene, que es lo más importante y urgente ahora mismo en estos momentos.
Y sí, va a ser el martes cuando se vuelvan a reunir, se va a celebrar esa asamblea con los trabajadores. Vamos a ver, José Antonio, ¿os esperabais esta decisión en pleno mes de agosto?
Nos esperábamos una decisión en este sentido, pero no en pleno mes de agosto. Evidentemente, este mes para todos ha sido una sorpresa y un jarro de agua fría porque, bueno, pues es un mes que sí es inhábil para la administración y, además, después de trasladar las reuniones que había comprometidas tanto con los sindicatos como con el presidente de Castilla-La Mancha al mes de septiembre, pues esperábamos que el Ministerio tuviera la misma consideración y hasta que no tuviese esos contactos no trasladase ninguna decisión al respecto del cierre. Pero vemos que no ha sido así, que este Gobierno pues sigue actuando de una manera ilógica y en esta forma, pues de esta forma tan dañina que a nosotros pues personalmente nos ha cabreado muchísimo y a los trabajadores pues los ha puesto en un estado de nervios y de inquietud pues desesperante, porque es un mes que no esperaba nadie que iba a movilizarse todo de la manera que se está movilizando.
Estamos hablando de la única central española y europea que genera electricidad de forma limpia a partir del carbón y de los residuos del petróleo.
Sí, estamos hablando de una tecnología que lleva 20 años de trayectoria, porque esto no fue un proyecto que se haya iniciado recientemente, sino que ya llevamos más de 20 años con esta tecnología. En España fuimos pioneros, en Europa también, y ahora en el mundo se está exportando este tipo de tecnologías a otros países como Estados Unidos, como Japón, como China, que están comprando este tipo de tecnología porque es la única forma posible de consumir carbón y no contaminar para producir electricidad. Y ahora lo lamentable es que un proyecto de esta envergadura pues se pueda finalizar de esta manera porque por intereses políticos no se haya puesto la voluntad necesaria en arreglar o darle una solución, un marco jurídico que le dé viabilidad a esta empresa. Pensamos que todavía hay tiempo de hacerlo y hay propuestas y hay bueno pues fórmulas para que esto sea viable y se pueda seguir funcionando, pero vuelvo a repetir que es una voluntad política y esto tiene que pasar primero por una decisión del Gobierno para regular y luego por una decisión de los socios de que, bueno, pues afecten esa nueva regulación y que sea, si no rentable, porque aquí no se están pidiendo que la empresa tenga beneficios, si se está pidiendo que por lo menos se amorticen costes, pues que nos deje poder seguir funcionando para poder seguir investigando, porque esto es un laboratorio que conlleva pues una experiencia de muchos años y que esta trayectoria, perderla así como así, sería una pena, aparte del drama social y humano y económico para toda la comarca y la región.
José Antonio, te imaginarás que la lucha política pues no está siendo bestial, ¿no? Desde el Partido Socialista y desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo califican como puñalada trapera y además pedían que se hubieran esperado hasta el mes de septiembre, por lo menos pues para que se mantuviera esa reunión entre el ministro y el presidente Emiliano García Page. Sin embargo, desde el Partido Popular aseguran que la decisión es de una empresa privada y también ha defendido que Cospedal con Cospedal se consiguió que no se cerrara. Ustedes, o vosotros, José Antonio, que te estoy hablando de tú, imagino que en estas guerras no entráis, ¿no?
No, ni mucho menos. Lo que pasa que no tengo por qué, vamos, es que no puedo disimular la risa, porque la verdad es que esto es una decisión empresarial, evidentemente nadie dice lo contrario, pero aquí ha habido unos cambios regulatorios a lo largo de estos últimos años que han hecho que nosotros entremos a competir directamente en el mercado eléctrico con empresas que sí contaminan y que no tienen ningún reparo a la hora de emitir cuando producen electricidad. Nosotros evidentemente somos más costosos y más caros porque la tecnología y el no contaminar conlleva unos precios. O sea, nosotros es que diga ahora el Partido Popular, que es que pues no se está trabajando adecuadamente desde el PSOE. Lo que no entendemos es que lo que se ha hecho durante que, la época en la que han estado ellos en Castilla-La Mancha, y lo que se nos estaba diciendo, que habían llegado a compromisos en diciembre de viabilidad para la empresa que nadie conoce. Aquí se han ido de Castilla-La Mancha pues la antigua presidenta, María Dolores Cospedal, sin darnos una solución ni una respuesta a las preguntas que le hacíamos de dónde estaba esa hipotética solución y esos acuerdos a los que habían llegado. Y ahora pues empiezan a, bueno, pues a atacarse diciendo pues estas clases de cosas que no nos tienen por qué menos que arrancar una sonrisa, ¿no? Porque es que es para reírse por no llorar.
Bien.
No puedo decir otra cosa, la verdad es que es lógico lo que está viendo.
Bien. Hay una posible solución, vamos a centrarnos ahí, incluir esta central en un régimen retributivo especial para evitar, pues eso, que de momento esta empresa lleve pérdidas de 190 millones de euros, ¿no?
Nosotros hemos puesto muchas opciones sobre la mesa, lo mismo que defendemos es la opción de un régimen especial, decimos que cualquier solución nos es válida, siempre y cuando pues sea algo que dé viabilidad de futuro a la empresa y que se contemplen los costes de producción que aquí tiene esta central. El régimen especial no es algo que se haga para nosotros, es algo que ya existe, que hay una normativa y hay una regulación, un marco legal que ya ampara a otras centrales con otras tecnologías distintas, para que esas centrales puedan funcionar con unos costes distintos y puedan estar en el mercado eléctrico. Nosotros pedimos que se nos haga un encaje, porque ya están los estudios hechos, para que el Cogas entre y encaje perfectamente en esa normativa. O sea, no es nada que no se, que se esté haciendo al azar y se esté haciendo de una manera que se está estudiando y se ha visto todas las posibilidades. Que encima de la mesa del Ministerio tiene esa propuesta, lo mismo que tiene otras, y no ha estudiado ni ha dado entrada a ninguna de ellas. Y solo queremos que se sienten, que las analicen, que se hable con los sindicatos, con las empresas y que se lleguen a acuerdos. Es una pena que una tecnología de estas características se pierda cuando en otros países la están potenciando. Ahora estamos oyendo al presidente de Estados Unidos diciendo que, bueno, que van a bajar las emisiones, que van a hacer una política totalmente distinta con respecto a las a la contaminación medioambiental y a la producción de electricidad con carbón. Y esa tecnología la tenemos nosotros aquí y se la hemos exportado a ellos. Ellos son los que están utilizando esta tecnología para no contaminar, están potenciándola. Y nosotros aquí en Europa, la única que tenemos en toda Europa, y además está en España y en Castilla-La Mancha, pues, pues claro, es normal que el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano, esté defendiéndolo con uñas y dientes. Es que esto debería extrapolarse a otras centrales y hacer las inversiones necesarias para que no se contamine por producir electricidad. Y aquí no solamente acabamos con la electricidad y con la producción y la tecnología, acabamos con la mina y con la tradición minera de Puerto Llano, que no tendría futuro si no tiene futuro el Cogas.
Evidentemente. Bueno, en unos segundos, si le devolvemos a esa reunión, José Antonio, ¿los siguientes pasos cuáles van a ser?
Pues los siguientes pasos, evidentemente, esperar a la reunión del Consejo de Administración que tienen los accionistas este lunes, para que una vez que salgan de esa reunión y se tomen las medidas y las decisiones que vayan a tomar, se nos diga en qué línea y en qué guión nos vamos a tener que mover. Porque todo va a ir en función de las decisiones que tomen y de si se precipita o no la ejecución de algún expediente de regulación de empleo, de alguna rescisión de contratos a las empresas auxiliares o de que se paralice la producción. Si esto se conseguimos, que la sensibilidad que no ha tenido el Ministerio de Industria la tengan los accionistas, podremos hacer que hasta septiembre no se tomen esas decisiones y podamos por lo menos tener margen de maniobra para decidir qué acciones y qué movilizaciones tenemos que hacer.
Pues nosotros estaremos desde luego muy pendientes y desde aquí os deseamos la mejor de las suertes. José Antonio Alcaides, el presidente del Comité de Empresa, que de nuevo pues vuelve a esa reunión que mantienen desde las 9 de la mañana. José Antonio, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
así están las cosas. Las 12 y 19 minutos. Nosotros vamos a seguir contándote cosas, desde luego, más bonitas que están ocurriendo aquí en nuestra región. Dejar por un lado los nervios, el estrés, ponerte tus zapatillas de running y ponerte a correr junto con otros 300 corredores. Mañana un recorrido de 5 kilómetros. Lo puedes hacer en familia, pero desde luego es una carrera llena de color, de diversión y de música, y es la primera de muchas, la primera que este sábado, mañana sábado, se va a celebrar en esta localidad de la provincia de Toledo, Alameda de la Sagra. Hemos invitado a la directora de producción de Reality Experience, que es la empresa que lo ha organizado, Paula García. Paula, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, pues un placer. Estamos hablando de que arranca ya mañana la Crazy Run, ¿no?
Sí, efectivamente. Mañana arrancamos a las 9 de la noche en Alameda de la Sagra con una carrera que esperamos que sea muy divertida y un referente nacional.
Sí, todo un referente nacional, porque quítate de la cabeza cualquier imagen que tengas de cualquier carrera normal. Es más, una vez que terminas la carrera, ni siquiera ha empezado la fiesta, por así decirlo. ¿Qué tiene de especial este Crazy Run?
Pues este Crazy Run es la primera carrera que se hace en España con pinturas fluorescentes. ¿De acuerdo? Es la base de la carrera, la pintura fluorescente, luz negra, o sea, luz y color. Fue mucha luz y mucho color y mucha diversión. La carrera serán unos 5 kilómetros y cada kilómetro habrá una sorpresa. En la primera rociaremos a la gente con pintura, en el segundo habrá espuma. Y cuando terminas la carrera, pues empieza un poco lo que es la fiesta, con concierto, concursos. Y mucha música.
Bueno, música en directo, incluso habrá varios puntos con pues atracciones como un escupefuegos o malabaristas. Es decir, que es una carrera que en 5 kilómetros uno se va a divertir muchísimo y además está recomendada para los más pequeños también. Vamos, que no hay ningún problema.
Exactamente, no tenemos límite de edad, no tenemos límite, no hace falta tener una buena condición física, simplemente queremos que la gente se divierta durante esos 5 kilómetros con sus amigos, que vaya andando, corriendo, haciendo el pino como le apetezca y que al final disfrute de la música, de las atracciones, como tú dices, de escupefuegos, concursos. Que se divierta, vaya.
Les dais una camiseta, un palo de espuma LED, una pulsera luminosa, porque lo bonito es en la noche que se vean a los corredores, pues eso, llenos de colores.
Efectivamente, o sea, va a ser durante la noche y va a haber durante todo el recorrido música y luz negra, y entonces nosotros vamos a rociar con pintura, les vamos a dar lo que tú has dicho, esas pulseras luminosas, etcétera, y para que se les vea a cada uno de forma diferente, pintado de forma distinta, y que se vean en la noche unos a otros. Y va a quedar muy, muy chulo con todos los colores.
Oye, de momento ya hay 300 corredores, pero ¿se pueden apuntar más?
Sí, todavía se pueden apuntar. Si entran en entradium.com y ponen Crazy Run en el motor de búsqueda, todavía se pueden apuntar y está la entrada a 13 euros ahora mismo.
Uh-huh. Vuelta de tuerca, porque vuestra empresa, Reality Experience, ya nos tenéis muy acostumbrados a presentarnos espectáculos muy diferentes y muy divertidos, ¿no?
Sí, nosotros ahora mismo tenemos con esta Crazy Run tres eventos principalmente, que son la Very Crazy, que es la carrera de obstáculos dura que tenemos, que ahí sí que hay que tener una buena condición física.
Sí.
Y luego tenemos Zombie Edition, que se celebra en parques temáticos como puede ser la Warner, Parque Rosario, etcétera, que es de zombies. Durante toda una noche sobrevivir a un apocalipsis zombie.
Anda, madre mía. Yo esa no sé si me apuntaría, pero desde luego a esta de mañana sí. Ya sabes, arranca en esta localidad de la provincia de Toledo, en Alameda de la Sagra, pues la Crazy Run, que va a recorrer después toda la geografía española. Si te quieres divertir en familia o con amigos, solo tienes que estar allí sobre las 9 de la noche, me has dicho, ¿no? ¿En exactamente dónde?
En el polideportivo de Alameda de la Sagra.
Bueno.
El check-in empieza a las 7 y la carrera a las 9.
Bueno, pues perfecto. Pues que os lo paséis muy bien. Nos vemos allí. Paula García, directora de producción de Reality Experience. Gracias por estar con nosotros en la mañana.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y muy rápidamente, ahora sí nos vamos a dar esa perivuelta por toda la región, porque no solo en la provincia de Toledo, en Alameda de la Sagra, ocurren cosas como esta, sino que también hay otros eventos y fiestas, muchas fiestas, en otros pueblos de Castilla-La Mancha. Así es que, si te parece, nos vamos a ir hasta nuestra emisora de COPE Albacete para que, bueno, pues nuestra compañera Mari Carmen Benítez nos cuente qué podemos hacer en la provincia de Albacete este fin de semana.
Y en la agenda cultural de Albacete destacamos que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través del Instituto Patrimonial Cultural de España, pone en marcha la quinta edición del programa de visitas guiadas a bienes culturales en proceso de restauración. Comienza mañana y se desarrollará hasta el 31 de octubre. Este programa permite a los ciudadanos acceder de manera gratuita a recorridos guiados por distintos monumentos, entre ellos la nave de Varetas del conjunto industrial de las Reales Fábricas de Riopar, declarado bien de interés cultural bajo la denominación de monumento. La Real Fábrica de Latón de San Juan de Alcaraz fue fundada en 1773 y es la primera fábrica de latón creada en el suelo español, pionera en la experimentación metalúrgica e ingenios hidráulicos aplicados a la producción en serie dentro del contexto europeo de la primera revolución industrial. Recordar que estamos muy cerca de una de las noches mágicas del año, en la que se pueden observar fenómenos astronómicos como las Perseidas o lluvia de estrellas. Con el fin de darlo a conocer, en el Castillo de Almansa se ha organizado para mañana sábado una velada en la que participará el físico almanseño David Ruano y la Asociación de Astronomía de la Universidad de Valencia, y la cita es a las 10 de la noche. Recordar además que esta tarde a las 8 abre sus puertas por 63 años consecutivos la tómbola de Cáritas, situada en el Paseo de la Feria en la capital. Este clásico de la Feria albaceteña se adelanta unos días en la apertura. En la presente edición colaboran 180 empresas, 50 más que el año pasado. El fin de esta iniciativa es el mantenimiento de proyectos y programas que benefician a los más desfavorecidos.
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Y rápidamente nos tenemos que ir a la provincia de Ciudad Real. Allí nos cuenta lo que hay, aunque algo ya sabemos, que ayer estuvimos hablando ni más ni menos con Rafa Sánchez de La Unión. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura. Hombre Lobo en París, Más y Más, Vuelve el Amor o Ella es un Volcán. Canciones que desde hace más de 30 años nos han acompañado y que hoy volverán a ser disfrutadas por más de 4.000 personas en Ciudad Real. La Unión hará vibrar esta noche el Auditorio La Granja en un concierto que ofrece esta casa, COPE Ciudad Real, como anticipo de la Feria y Fiestas de la Capital. Rafa Sánchez, líder de la veterana banda, hablaba ayer en COPE de cómo será el concierto.
La propuesta va a ser lo que yo creo que quiere la gente, ¿no? Que son las canciones de toda la vida, pero eso sí, sonando tal y como la banda siente hoy en día, la música, ¿no? Pues van a ser hora y tres cuartos de música muy intensa, muy bailable, y en el cual pues esperamos que todo el mundo, los que sean de nuestra quinta, pues tengan, le vengan a la cabeza un montón de recuerdos, y los que, la gente más jovencilla, pues que lo pase en grande y baile.
El concierto, que se celebra también gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real y de varias firmas comerciales, comenzará a las 11 de la noche en el ciudadrealeño Auditorio La Granja, y en él el mítico grupo presentará su nuevo disco Hipnosis, un evento de COPE Ciudad Real que volverá a convertirse sin duda, como en años anteriores, en el concierto del verano en la capital.
Claro que sí, qué envidia me dais además, Elena. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir conociendo lo que podemos hacer este fin de semana. Pues, por ejemplo, nos vamos a ir hasta Cuenca. Nos lo cuenta nuestra compañera, Sara Guzmán.
Buenos días, Laura. Vamos con los planes de la provincia de Cuenca. Este fin de semana en Cuenca reinarán las artes escénicas, musicales y la magia para disfrute de todos los ciudadanos. Mañana 8 de agosto, tanto niños como mayores podrán disfrutar de la magia del mago conquense Albert en el barrio pedáneo de Moorte a las 10 de la noche. Y para todo aquel que le guste el teatro, a las 10 y media de la noche tendrá lugar en Arcos del Ayuntamiento la representación de La Leyenda de Juan del Pozo, organizado por Taller de Teatro en Gatos. Y para finalizar esta mágica noche podrán deleitarse con la música de la banda de Cuenca en el Parque San Julián a las 11 de la noche. Y ahora nos trasladaremos a otras villas de la provincia de Cuenca, como es Mota del Cuervo, donde están teniendo lugar las fiestas de Nuestra Señora de la Antigua Manja Vacas. El pueblo conquense organiza mañana competiciones de lo más diversas, como es el concurso de corte con tractor y habilidad con remolque a las 8 de la mañana, o el campeonato de mus en el Breaking Pub a las 4 de la tarde. Y para finalizar, la localidad de Villar de Humo organiza el domingo 9 a las 11 de la noche un furor de peñas con pruebas muy muy variadas, desde karaoke, chistes, para después que no dejemos de bailar con la discomóvil a saco a la 1 de la noche. Que disfruten y pasen un buen fin de semana.
Gracias, tú también, Sara. Nos queda Guadalajara y nos queda Toledo. Venga, vamos con la provincia de Guadalajara. Nos cuenta la agenda este fin de semana. Este fin de semana, Miguel Chiverto.
Buenos días, Laura. Dos citas imprescindibles este fin de semana en la provincia de Guadalajara. Por un lado, Brihuega, que ya respira ambiente festivo, ya que el día 12 se celebra el Día de la Reina y Señora de Brihuega, Virgen de la Peña. Intenso fin de semana en el que destaca el mercado Brihuega artesano mañana en el Prado de María Cristina, y el domingo el tradicional vermú y el desfile de charangas por la noche. Y la otra cita son las fiestas de San Roque, que llegan a la ciudad de Sigüenza llenas de actividades para todos los públicos, sin descuidar en absoluto su siempre marcado carácter cultural y festivo. Destaca este fin de semana el pregón de las fiestas mañana a las 11:30 de la noche a cargo del cantautor Santos Moreno, y la presentación de la reina de fiestas y entrega de distintos premios. Por la noche, verbena popular en el Paseo de la Alameda. Así que ya sabéis, aquí os esperamos en la provincia de Guadalajara y más concretamente en Brihuega y en la ciudad del Doncel, en Sigüenza.
Gracias, Miguel. Y terminamos en la provincia de Toledo. Elena Hernández, buenos días.
Hola, Laura, vamos con los planes. Desde hoy hasta el domingo, Quintanar de la Orden se convertirá en la capital del motor clásico. Acogerá la 32ª edición del rally de coches antiguos y clásicos. En el evento participarán un total de 22 vehículos que se expondrán el sábado en el Paseo Central Juan Carlos I. El rally pondrá su punto y final con la entrega de trofeos el domingo. Y nos desplazamos hasta Sonseca. Mañana sábado se celebra la fiesta solidaria con el pueblo saharaui, donde habrá música en directo, bar y actividades varias. El objetivo es financiar el programa Vacaciones en Paz, gracias al que varios menores procedentes del Sahara pasan los meses de verano en la localidad. En Talavera, hoy a las 10 de la noche, se celebra la tercera muestra de jóvenes diseñadores, donde en las murallas, en la calle Carnicerías. Y te ofrecemos un plan más. Esta noche, a partir de las 10, la Asociación Musical Filarmónica de Quismondo ofrece un concierto solidario en beneficio de Afanión. El lugar, el Colegio Pedro Zamorano de la localidad. Que disfrutéis.
Pues, gracias, muchísimas gracias, Elena. 12 y 31 minutos.
La mañana.
COPE. Estar informado.